Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine, muy contenta por nuestros invitados del día de hoy y pues un poco nerviosa también por la película de la que vamos a platicar hoy.
También se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Igual de nerviosa?
Hola, un poquito, no mucho. Creo que conforme vayamos platicando ya sabré si me pongo nerviosa o no, pero estoy ahorita emocionada, contenta y listísima para platicar de esta película.
Y pues antes de iniciar justo con la discusión de este estreno, ¿no? este grandioso estreno, un gustazo volver a tener aquí en el programa. Es un programa bastante especial, tenemos a dos personas invitadas en esta ocasión, ambas ya han estado aquí recientemente, de hecho una de ellas en el capítulo anterior a este, y pues mucho gusto por parte de toda la mesa en recibir una vez más a Rebeca Jiménez y a Antonio Guerrero. Hola Rebeca, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme otra vez aquí, porque pues yo feliz de venir a platicar con ustedes de nuevo.
Antonio, ¿cómo estás?
Hola, pues muy contento. Ya saben que a mí siempre me da gusto venir a platicar con ustedes de cine, pero ahora que tengo oportunidad de compartir la mesa con Rebeca, pues es mucho más especial.
No, pues aquí el gusto es nuestro, de verdad, es una ocasión bastante especial. Y pues igual de especial es la película que nos toca, que es nada más y nada menos que La Zona de Interés, el cuarto largometraje del director inglés Jonathan Glazer, recordarán por sus tres largometrajes previos, Sexy Beast del 2000, Bird de 2004 y Under the Skin de 2013. La Zona de Interés es su cuarta película, que tomó 10 años de producción en realizarse. Además de hacer dirección de cine y trabajar también en cortometrajes, Glazer se ha dedicado a dirigir videos musicales para grupos como Blur, Radiohead y Nick Cave and the Bad Seeds. La película está vagamente inspirada en la novela homónima de Martin Amis, un director británico fallecido en 2023. La novela fue publicada en 2014 y Glazer tuvo acceso a ella desde poco antes de que esta se publicara porque le interesaba el tema y había estado en contacto con el autor. Es en sí una dramatización, digamos, de la vida de un comandante, de uno de los comandantes de Auschwitz, Y su esposa, que vivían cerca del campo de concentración. En la novela son personajes ficticios, pero están inspirados en Rudolf Hoss y Hedwig Hoss, que es justamente el comandante que estuvo más tiempo dirigiendo el campo. Y la película en sí, digamos, sigue a esta pareja con sus nombres reales, ¿no? Glazer quiso utilizar a las figuras históricas en su día a día, con la particularidad de que nunca vemos el campo de concentración, salvo, digamos, lo que se asoma por encima de la barda que delimita el espacio, la casa de esta familia. Es una coproducción entre Reino Unido y Polonia. La película tuvo su estreno en el Festival de Cannes de 2023, donde se llevó el Gran Premio y además el Premio Fipresci. Está protagonizada por Christian Friedel, Sandra Hüller, Stephanie Petrowitz, Imogen Coge y Julia Barbias. La cinematografía corrió a cargo de Lucas Sall, a quien recordarán por trabajos recientes como Guerra Fría, de Pavel Pavlikovsky. La música corrió a cargo de Mika Levy, quien también hizo la música del largometraje previo de Glazer, así como de esta película de Pablo Larraín, que dramatizaba unas horas de la vida de Jackie Kennedy. El diseño de sonido, que vale la pena también destacarlo por las particulares de este largometraje que iremos platicando, corrió a cargo de Johnny Byrne. Y pues la película se consiguió 5 nominaciones a los premios de la Academia, que al momento en el que salga este programa todavía no van a darse, pero ya solamente cuestión de 2-3 días y pues sabremos si se llevó alguno de ellos. Esperemos que sí. Como decía, ¿no? La película sigue la rutina de esta pareja y de sus 5 hijos, así como de su servidumbre afuera de este campo de concentración, y pues escuchamos justamente todo lo que ocurre en el campo sin necesidad de verlo, a la par de que esta familia parece estar en una burbuja sin ni tantita empatía, ni comprensión, ni interés justamente en lo que ocurre ahí con todas las personas que estaban prisioneras en ese campo, que pues, como sabemos, es uno de los más importantes, ¿no? Y el más grande que hubo en el Holocausto. Y pues ahora sí, para arrancar brevemente de entrada, Andy, ¿qué te pareció La Zona de Interés?
A mí me gustó mucho la película. La verdad es una de las películas que de las que más estuve esperando ver recientemente. Sí, por la temporada, por los premios, ¿no? Que además salió en varias listas, como lo menciona Carlos. Pero creo que me llamaba mucho la atención como el concepto desde el póster, ¿no? Que el póster es medio tétrico. Mi preocupación era un poco en el sentido de ya hemos visto, conocemos por libros, películas, relatos, justamente todo lo que acontecía alrededor de la Segunda Guerra Mundial en términos de estos campos de concentración, ¿no? Y sobre la guerra en sí. Casi cada año, ¿no? Por ahí sale alguna película, serie o audiovisual, ¿no? Que hace referencia contándonos alguna historia o dato histórico. Y vaya, a veces uno piensa que ya es difícil que te cuenten algo nuevo, ¿no? En ese sentido, o al menos esa era mi percepción hace unos meses. Y creo que esta película logra dar un giro, al menos desde mi perspectiva, en términos del relato. Sabemos que la historia, pues en realidad no es que sea una historia nueva, pero me parece que en términos de la producción, ¿no? Del planteamiento que nos hace la película, sí es algo que yo tal cual no había visto, ¿no? Eso de entrada me gustó mucho, me gustó mucho las actuaciones, me parecieron excelentes en todo sentido, y hay varios elementos en la película que me parecieron bastante escalofriantes, ¿no? En términos de música, sonido, imagen. Creo que esta es una película que voy a recordar, que va a resaltar justamente entre todas estas propuestas audiovisuales que tenemos sobre la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, ¿no? Justamente por el valor de la propuesta. Entonces, de entrada, yo puedo decir que a mí esta película me gustó, aunque es complejo mencionar que te gusta algo que al final es tan horrorífico, pero en términos de la humanidad, ¿no? En términos de la realidad y de la maldad y de todo lo que implica y de todo lo que hay detrás de este relato. Esta película tiene ese efecto y tiene mérito en el sentido en que no nos está mostrando visualmente sangre, ni muertos, ni muchas otras cosas que implican violencia, ¿no? Todo lo estamos nosotros infiriendo a través de sonidos, ¿no? Y a través de esas referencias que ya tenemos de lo que pasó en estos campos de concentración. Entonces creo que la película tiene un mérito muy grande, y eso es que se queda en la mente del espectador.
Que como dato adicional, ¿no? Un comentario, digamos, que circula muchísimo, ¿no? En general en redes, ¿no? Y en comentarios, por ejemplo, en las páginas de la Cineteca Nacional, ¿no? Y demás, es que a la audiencia le ha costado acercarse a esta película porque pareciera ser que no pasa nada y que todo está como, pues, escondido, ¿no? Justo. O sea, no se ve nada, no pasa nada, entonces, ¿no? Que es justamente a lo que tú ya te estás refiriendo, Andy. Y pues, Rebeca, te toca a ti. De entrada, ¿qué te pareció la zona de interés? Y obvio, si quieres ir comentando también ya algo respecto a lo que dijo Andy, adelante.
Sí, yo también, a mí me gusta mucho la película. O sea, sí suena raro decir que alguien le gusta, o sea, que te puede gustar una película con este tema y con estas sensaciones que provoca. No sé, o sea, yo soy muy fan del director. O sea, eso me encanta todo lo que hace Jonathan Glazer. O sea, desde los videos musicales, toda esa generación que hacía videos como a finales del siglo pasado, inicios de los 2000, ¿no? De donde surgió él y Spike Jonze y, bueno, todos estos directores que después pasaron al cine, mi favorito siempre fue Jonathan Glazer. Y entonces, conforme he visto así sus películas, todas me gustan. O sea, es como de esos directores que hace muy poquito, trabaja en el cine muy poco, pero todo lo que ha hecho me parece fascinante. Y esta película, yo creo que de sus cuatro largometrajes es la que más me gusta. Me gusta porque provoca sensaciones incluso físicas, que es algo que me gusta mucho del cine, cuando te llega a causar así sensaciones que dices, ¡oh, ¿por qué estoy sintiendo esto?, ¿no? Y creo que esta película lo logra de una manera muy especial, porque no es como las películas de horror que lo buscan y logran esa reacción a partir de sustitos o de jump scares o de los ruidos así que inesperados, ¿no? Aquí el ruido y la música y todo eso es lo que va provocando esas sensaciones, pero de una manera pues muy intrigante y muy enigmática. Todo lo que hizo el director en esta ocasión, tanto con el diseño del sonido, la música, pero también la forma en donde coloca las cámaras y todo eso, o sea, la verdad es que es como, es la película que yo considero la mejor película del año pasado. De hecho, cuando se estrenó en Cannes, me acuerdo así que empecé a leer todos los comentarios que decían de ella, y bueno, yo moría por verla, o sea, como que se fue acrecentando más así mi expectativa, hasta que ya pude verla en Morelia. Desafortunadamente ahí no pude verla bien porque no estaba yo dentro de la sala, entonces no me perdí de la cuestión del sonido, pero ahora que ya la vi completa, o sea, que ya la pude ver bien así dentro de una sala con el sonido y todo así, me pareció maravillosa. O sea, de por sí ya me parecía muy increíble, ya viéndola, digamos así, completa, como se debe de ver, me pareció pues apabullante, como horrorosamente apabullante. Entonces, pues eso, es la verdad es que es la película que más me impresionó del año pasado.
Yo estoy muy, muy en sintonía con lo que se ha dicho. La verdad es que esta película me parece inquietante, ¿no? Es una película inquietante, tiene una atmósfera ominosa de principio a fin, y parece que esta sensación te la va construyendo como poco a poco a lo largo del metraje, con el uso de la música, con el uso de estos efectos de sonido. Efectivamente, como dice Rebeca, o sea, te va creando estas sensaciones físicas porque tú sabes los horrores que están sucediendo detrás de esa pared, detrás de ese muro. Esta sensación inquietante radica mucho en, pues no es sutileza, es como, no sé ni cómo describirlo, ¿no? O sea, el hecho de que esta familia esté viviendo esta vida idílica detrás de estas paredes, cuando tú sabes lo que está sucediendo detrás, aunque no te lo muestren, creo que en eso radica la belleza de esta película. Me parece que es brillante cómo se manejó la historia y cómo se maneja esta cuestión de la ominosidad. Definitivamente es imperdible.
Antonio, ¿a ti qué te pareció La Zona de Interés?
No, pues a mí me fascinó. Coincido en que es difícil tratar de explicar cuánto disfruta uno una película como esta, y que la gente la ve y diga, pero es que es horrible lo que me están contando. Y es la verdad. Uno está en un estado permanente de desazón, de desasosiego, porque lo que está viendo es completamente horroroso. Pero además, algo que ha dicho el propio director es que cuentan dos películas, una la que vemos y otra la que escuchamos. Y yo creo que de ese choque de conceptos es donde viene ese horror que uno no sabe, no puede poner el dedo en el punto exacto, pero que a lo largo de la película uno lo siente, y que cuando vienen estos interludios con la participación de Mika Levy, es todavía más, porque la música no es una música agradable, no, o sea, ni siquiera ni es de suspenso, ni es melodramática, sino son golpes, es como una cacofonía de las imágenes que estamos viendo, y eso contribuye a esta sensación de malestar que uno va acumulando a lo largo de la película. Creo sí que es muy fácil perderse la mitad de la experiencia por la situación y por las condiciones actuales de la exhibición mexicana y del público mexicano, del público en general probablemente, que está en el cine y que no se concentra en lo que escucha o en lo que ve, o que está muy distraído porque está comiendo o porque está con el celular. Es muy fácil perderse esta cuestión subliminal, podría decir yo, de lo que te está contando a través del sonido el director. Entonces, eso creo que es así como que no tenga muchas referencias o no ponga la atención adecuada. A lo mejor no percibe los balazos, o a lo mejor no percibe los gritos, no percibe, porque solamente hay un momento en la película cuando el niño está cerca de la ventana en el que se hace la traducción de lo que estamos escuchando, de que están sometiendo a una persona. Todo lo demás no tiene subtítulos. Estamos concentrados exclusivamente en los diálogos de la familia y todo lo demás es el ruido de fondo, que en realidad, más que de fondo, es como la copia calca. No sé cómo explicarlo. Es algo que nos están contando sin que nos demos cuenta conscientemente. Es de verdad una experiencia audiovisual esta película, que creo trae mucho Glazer de su trabajo en los videoclips, pero además porque es un cineasta inteligente y además que también él desconcierta mucho. Sus cuatro películas parecen completamente distintas todas, y además ya no hablemos de los cortometrajes, y sin embargo uno no deja de engancharse y de admirar estas imágenes que nos está mostrando, que no son precisamente agradables.
Estoy completamente de acuerdo con lo que han comentado ya en su totalidad. A mí también una película me parece absolutamente perturbadora. Yo ya me lo esperaba, iba preparado para eso, pero de todas maneras no iba preparado para lo apabullante, como tú decías, Rebeca, ¿no? Y lo sobrecogedora que puede ser. Dejemos de lado que además me tocó que sonara la alerta sísmica a la mitad de la película, justo en el interludio, ¿no? En esta sección en la que todo se vuelve rojo. Eso nada más sumó a mi, digamos, paranoia, o no sé, esta sensación de extrañeza y de sentirme muy inquieto y muy incómodo y en un estado poco agradable, digamos, viendo la película, y peor aún cuando la continué. Me parece una experiencia increíble, ¿no? A pesar de que en efecto no se disfruta, tanto por la cuestión formal, ¿no?, de la película. Creo que es un experimento que, si bien tampoco, digamos, será, pues descubre el hilo negro, tiene una intención de involucrarnos como audiencia para formar justamente esa otra película que no vemos pero escuchamos, que poco es el cine que justamente, creo yo, involucra al espectador de esa forma, ¿no? Nos hace completar la película más allá de lo que se suele hacer, ¿no? De que esto es un comentario muy común, ¿no? De, la audiencia o el lector, en el caso de los libros, es quien completa la historia. Sí, pero creo que en el caso de La Zona de Interés, lo que se exige al espectador va más allá, ¿no? Y me parece que es un reto que nos pone Glazer y que resulta además perturbador porque termina convirtiéndose en un ejercicio muy cercano a la actualidad. Creo que eso es a mí lo que más me perturbó de la película, horrorizó, y me gusta mucho la complejidad moral que nos presenta durante todo el metraje y más sobre todo hacia el final, de que de alguna manera nos reflejemos en la familia Hoss, que es sumamente desagradable, son personajes con los que no tenemos que empatizar. Los estamos observando en su rutina del día al día y nada más con eso nos damos cuenta cómo son, quiénes son, cuál es su ideología, qué opinan, cómo ven las cosas y cómo no las quieren ver también. Pero esa conexión al final que consigue crear con la audiencia, para mí, de que de alguna manera la sociedad en todos los países, ¿no?, a lo largo de toda su historia siempre ha cometido algo similar, independientemente de si son perpetradores o no, nos hacemos de la vista gorda respecto a los desastres y las tragedias y los genocidios que ocurren a nuestro alrededor, incluso hoy en día, que, nos pone en un lugar sumamente incómodo, ¿no? Y que nos plantee eso la película, me parece que es su valor, es su mayor valor, y algo que respeto mucho y que me ha tenido días, de verdad, dándole vueltas en la cabeza. Y bueno, ya ni se diga en los aspectos cinematográficos y también de cómo está llevada la historia. Cierto, esto no es distinto, no tenemos por qué ver esa película que no vemos, porque la verdad es que la hemos visto miles de veces en muchas otras películas que ya forman parte de este género, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial enfocado en el Holocausto. Me gusta que sea una experiencia así de sensorial y que la película no nos lo ponga fácil en ninguno de sus aspectos, ni en el narrativo, ni en el técnico, en su forma tampoco, que nos descoloque, ¿no?, justamente. Y ya con eso, también para mí, como tú dices, Rebeca, ¿no?, se volvió una de las mejores películas de bueno, del año pasado, yo lo acabo de ver este año, seguramente va a estar coronando mi top de 2024, pero no solo eso, o sea, creo que de las mejores que he visto en años recientes, y me parece una experiencia verdaderamente escalofriante.
Acabas de mencionar algo que es bien interesante del fenómeno que rodea esta película. Cuando se estrena en Cannes, ya el impacto había sido bastante mayúsculo. Incluso algunos hablaban sobre que merecía ganar la Palma de Oro, etcétera, etcétera. Pero cuando la vimos en octubre, por ejemplo, en el Festival de Morelia, y que nos descolocó completamente esta película, nos trastornó, es una película muy distinta en enero, cuando la mayoría de la gente en todo el mundo la está viendo. ¿Por qué? Porque las condiciones, y voy a asegurar una palabra muy política, pero la geopolítica del mundo cambió en diciembre, cuando surgieron estos ataques de Israel hacia Palestina. El contexto de la película se transformó completamente y tomó una vigencia importantísima. Entonces, ver nuevamente la película hoy, con otra perspectiva, cuando estamos frente a una circunstancia muy similar a la que está planteando la película, de una comunidad internacional que prefiere ver hacia otro lado antes que lidiar con el problema y con los horrores de limpieza étnica, creo que le da otra magnitud a la película. Pero además, hace unas semanas, lo que ocurrió en el Festival de Berlín, con los organizadores que empezaron a demandar a diestra y siniestra por una supuesta violación en las redes sociales, donde se habían publicado mensajes a favor del pueblo de Palestina, vemos esta respuesta sobredimensionada de las autoridades del festival, donde en lugar de parecer conciliadores, parecerían dispuestos a caer en la misma actitud política de lo que se está viviendo en Medio Oriente. Entonces, eso además pone en otro contexto, porque además, siendo Alemania, siendo el asunto del contexto del Holocausto y todo, es como que la película y su contexto se está transformando de tal manera que le da un valor histórico, me atrevo a decir, que no tenía en mayo.
Sí, me parece que Antonio también tocó un punto muy interesante, nada más rápidamente retomando. Justo es una sensación que yo tuve cuando salí de la película y me cuestioné muchas cosas, ¿no? Principalmente, no solo el tema de Palestina, sino temas en general, ¿no? ¿Qué tanto como comunidad también nosotros vivimos en nuestra burbuja idílica, ¿no? De donde estamos buscando sobrevivir y prosperar y cumplir sueños, metas y realización en general. Y también, ¿qué tanto nos hemos puesto, ¿no?, un muro para no ver la otra realidad, ¿no? La otra realidad, en términos, vaya, acontecen muchas cosas, ¿no? Temas migratorios, guerra, hambruna, violencia, ¿no? Esa también fue una parte muy perturbadora en ese sentido de la película, ¿no? El también empezarte a cuestionar muchas cosas, empezarte a cuestionar muchos temas que tienen que ver sobre la maldad. No creo que esta película se ha asociado mucho con la banalidad de la maldad. O sea, es algo que he estado leyendo y viendo recurrentemente cuando se hace referencia justamente a esta película. Y creo que tiene que ver por ahí con un término que se asoció también justamente después del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, cuando vinieron todos estos juicios a varios oficiales nazis, ¿no?, que ejecutaban órdenes solamente, ¿no? Y de ahí se empezó a desarrollar este término que tenía que ver con la banalidad justo de la maldad. Entonces, esta película toca ese tipo de fibras, ¿no?, que pueden ser también sensibles y que nos hacen cuestionarnos un montón de cosas. En ese sentido también lo mencioné, me resultó bastante perturbadora la película. Y ya en el sentido mucho más sensorial, y ahí ya lo mencionaba Rebeca, ¿no? Si esta película provoca ciertas sensaciones, incluso físicas. A mí, desde que empieza la película y tenemos esta pantalla en negro por minutos, a mí desde ese momento la película me preparó con una gran angustia, nerviosismo, estrés, hubo gente que se salió, o sea, justo cuando empezó ya la transición a luz, que vemos a esta familia como en el río, ¿no?, pasando un picnic muy agradable, hubo gente que se empezó a salir, y creo que también es parte de este efecto, ¿no?, que la película te tiene con esta angustia, este suspenso al inicio, los primeros minutos con esta pantalla en negro y que no sabes qué está pasando, ¿no? Y no sé ustedes, pero a mí todos estos sonidos que tenemos de fondo, que ya hemos mencionado, el humo, ¿no?, que vemos que sube a través del muro, ¿no?, que separa a esta casa con este jardín enorme, del campo de concentración, ¿no? Estos elementos tan pulcros que vemos, ¿no? Toda esta limpieza en términos del lugar, de las imágenes, ¿no? Y que es este contraste de lo clarito, del paisaje natural con lo que sabemos que hay detrás de ese muro. Y luego vemos a este comandante llegar, ¿no? Todo enlodado de las botas, y saber que son algunos judíos que están trabajando en esta casa, ¿no? Casi casi un poco como a escondidas, y empieza a lavar las botas y vemos cómo corre la sangre, ¿no?, de las botas, y las regresa a su lugar. Todo este tipo de acciones tan precisas que vemos en la película, como que después el mismo comandante esté todo vestido de blanco, pulcro, ¿no?, con esta imagen tan, tan impecable, híjole, yo lo veía y a mí me generaba un poco hasta de náusea, ¿no?, de ese contraste que hay en lo que sabemos que había detrás del muro, y de lo que ellos hacían, y de la forma en la que él se expresaba, ¿no? Pues al final prácticamente para él era un trabajo, ¿no? Como así como nosotros llegamos y hablamos del trabajo con nuestra familia, él probablemente no hablaba mucho de eso con su familia, pero básicamente lo sentíamos así, ¿no? Como que él no veíamos esta conciencia de nadie. Entonces, esta película justo se compone de todo eso, ¿no? De ver a esta mujer escogiendo ropa, ¿no?, exclusivamente para ella, el abrigo, el bilé, las joyas, y para las personas que le servían en la casa, pues que escogieran cualquier ropa. Pero nosotros sabíamos de dónde provenía todo eso. Eso me pareció de un grado de inteligencia, como dice Antonio, de parte del director, porque nos estaba contando una película mucho más extensa de lo que estábamos viendo, ¿no? Es una película que va mucho más allá del término que tenemos visualmente, ¿no? Estábamos viendo dos cosas a la vez, o como menciona Antonio, ¿no?, la película que oímos, la película que vemos, la que imaginamos. Vaya, eso me dejó pensando varios días, ¿no? Este tipo de elementos que noté y que para mí hicieron toda esta composición, ¿no?, de lo que es realmente esta película. Más allá de los que se quejan de que no pasa nada, para mí la película pasan un montón de cosas justamente por esos detalles.
Justo ahorita lo que estaba mencionando Andrea sobre este, bueno, el personaje de la esposa que está ¿no?, escogiendo esta ropa, que es obvio que se la quitaron a los judíos que acaban de llegar al campo de concentración, me recordó un poco, y esto también lo caso con lo que decía Antonio, sobre cómo esta película tiene un peso más fuerte en este momento, porque hace unos pocos días, y bueno, creo que se han estado compartiendo fotografías de soldados israelíes que están haciendo, o sea, que están robando, ¿saben?, las pertenencias de las personas en Palestina. Hasta vi una foto de un tipo que se robó unos zapatos y que pensaba llevárselos a su novia. Y alguien comparaba eso que están haciendo los soldados israelíes con lo que estamos viendo que están haciendo estas personas en la película. Y entonces se vuelve como una especie de metáfora y como de espejo horrible, en el que efectivamente estamos viendo cómo se replican estas actitudes y cómo nos confronta a nosotros mismos, porque efectivamente nosotros estamos del lado de la barda, donde pues no, nosotros no estamos siendo afectados directamente por esa guerra, pero sabemos que del otro lado están pasando estas cosas, y eso es muy horrible. Y también me friqueó muchísimo la actitud del Festival de Berlín, de incluso, me parece, además de decir, bueno, de desmarcarse de estas publicaciones que hubo en apoyo a Palestina, por otro lado también creo que levantó denuncias contra los cineastas que durante sus discursos de aceptación de los premios llamaron por un cese al fuego. O sea, porque esos mensajes de pedir un cese al fuego se están interpretando como mensajes antisemitas. Y entonces me parece una locura completamente lo que está pasando en cuestión de discurso y de cómo un festival como el de Berlín, en vez de reaccionar de una manera como deberían de hacer pues las instancias culturales, ¿no? En donde hay esta libertad de expresión y en donde además pues creo que todo mundo debería de pedir que termine este genocidio. Ellos, por el contrario, se fueron contra los artistas que lo manifestaron y bueno, me parece una locura lo que está pasando y a ver qué sucede con el festival. Pero no deja de asombrarme que efectivamente la película pueda parecer una metáfora de lo que estamos viviendo ahorita. Y por otro lado, hablando ya así como en particular de la película, también me gusta que hayan resaltado esto de cómo el director, siento que es uno de los directores que respeta muchísimo la inteligencia del espectador, porque en todas sus películas él nunca va a ser, bueno, las que lleva hasta el momento, nunca he visto que haga cuestiones como de explicar qué está pasando, o de saben poner letreritos, o poner a los personajes con los diálogos, de decir, ah, está sucediendo esto, ah, oh, quizá no, o sea, nada, ¿no? O sea, él lo plantea, y todas sus películas son complejas porque creo que todas tienen situaciones que no son fáciles de interpretar a primera vista. Y entonces uno tiene que meterse en sus películas y empezar a sacar conjeturas uno solito. O sea, estas películas yo creo que son la pesadilla para las personas que mientras ven una película están preguntándose todo el tiempo, ¿qué está pasando? Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Y ese quién es? Porque estas películas, las de Jonathan Glazer, son todas así. Y creo que en La Zona de Interés todavía más, o sea, se va como un escaloncito más de apelar a la inteligencia del espectador, porque él no dice nada, o sea, no dicen dónde están, quiénes son, en qué época están, a quién estamos viendo, nada. Es una información que nosotros ya debemos de traer, ¿no? Que ya debemos de poseer para saber qué es lo que estamos viendo y escuchando, porque efectivamente, como mencionaban del sonido, si uno no pone atención en esos detalles del sonido, porque tampoco es estridente, se oye muy a lo lejos, ¿no? Se oyen balazos a lo lejos, se oyen gritos a lo lejos, o sea, cosas así, y si uno no sabe qué es lo que está pasando, pues la verdad es que uno no podría no entender la película. O sea, pienso que igual, no sé, un niño, ¿no? Que a lo mejor, por alguna razón extraña, pueda enfrentarse a esta película, puede que no entienda de qué se trata. Entonces, lo que me gusta del director es eso, que él me parece que le habla a un espectador que va en busca de ser confrontado o interpelado en su inteligencia, ¿no? No es de los que hacen películas para divertirse, sino para decirte así de, te voy a proponer esto, piénsale, ¿no? Así de qué se trató y qué es lo que te provoca, pero a partir de tener una reacción o un intercambio intelectual entre las imágenes, el sonido y lo que uno trae como de bagaje. Por eso mismo me gusta mucho la cuestión del fuera de campo, que además es uno de los temas que a mí me encantan en el cine. Creo que esta película es eso, como una masterclass de hablar del concepto de fuera de campo, de cómo estas películas requieren de la participación activa del espectador para que tengan sentido, porque no solamente se va a componer de las imágenes, de lo que está enfrente, sino de lo que está afuera, de lo que no se ve, de lo que está fuera del alcance de la vista, pero que sabemos que está ahí, y eso solo se logra con un espectador consciente de eso, ¿no? De saber que hay algo más allá del contorno de la pantalla. Entonces, a mí eso sí me parece alucinante. Y por otro lado, esta cuestión también que me pareció bien interesante que mencionó Andrea sobre cómo los personajes, efectivamente ellos no están hablando de lo que está pasando, no me parece que por una cuestión así como de que se estén o estén, no hablen de eso porque sea un tema incómodo, sino no hablan de eso porque les da hueva. Es como el, ¿no? Como el papá que trabaja en una fábrica, que a nadie le importa lo que hace. Me da la impresión de que los personajes tienen esa actitud. Un poco de, pues, o sea, no nos interesa saber cómo te fue en tu día, no nos interesa hablar de eso. Las mismas esposas de los comandantes nazis que llegan hablan de cuestiones súper banales, como las cosas que se encontraron en la pasta de dientes y eso, como si fuera una anécdota, ¿no? De cómo pueden aprovechar esas cosas que están de las que se están haciendo, como cuando uno va y busca ofertas en Haven, en la ropa, ellas parece que buscan este tipo de ofertas en la ropa que les están quitando a las personas. Esa banalidad es muy impactante cómo uno se enfrenta a ella. Y es justo lo que mencionaban también así de este concepto que trabajó Hannah Arendt, ¿no? A partir de analizar el juicio de Adolf Eichmann, de cómo se dio cuenta que a partir de las declaraciones de este comandante nazi, se dio cuenta que no es que los nazis fueran así como estos villanos malos, o que la maldad residiera en esta decisión de odiar a, en este caso, a un grupo étnico, sino que era una cuestión de no pensar, de no preguntarse, de seguir órdenes, de decir, pues yo lo que tengo que hacer es hacer bien mi chamba, y si mi chamba consiste en matar y exterminar a millones de personas, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y ese es súper escalofriante, ¿no? Que es el caso de este personaje. Él tiene esta actitud, el personaje protagónico de la zona de interés, de hacer su trabajo lo mejor que pueda, incluso aunque su trabajo consista en matar gente. Y el que nunca se cuestione en eso es el que jamás aparezca como un viso de conciencia sobre lo que están haciendo, es terrorífico. Entonces, estos pequeños, no sé, manifestaciones de dos personajes que hay por ahí que sí se sacan de onda de lo que está pasando, es como estos pequeños respiros que le dan al espectador de decir, bueno, no todo mundo es ahí inconsciente o insensible ante lo que están haciendo, pero en general sí es así, y eso, confrontarse con eso me parece que es muy escalofriante.
Creo que acaban de mencionar algo que me parece que es darle justo en el clavo, ¿no? Es esta banalización de la maldad, esta insensibilización, el creer que lo que les pasa a otros nada tiene que ver con nosotros, o que estas personas solo están cumpliendo con órdenes o con un trabajo, ¿no? Un trabajo que además les ha enriquecido y les ha ayudado a cumplir con sus sueños y metas personales a costa de cosas horribles, sin un ápice de remordimiento, ¿no? O sea, vemos a Hedwig presumiéndole orgullosa a su mamá, su casa, su jardín, su alberca, sabiendo conscientemente de dónde venía este enriquecimiento, pero sin que esto le genere ningún conflicto. Entonces creo que es muy importante que sí nos genere incomodidad a nosotros como espectadores, ¿no? Debería, de hecho, preocuparnos si no lo hiciera, porque sería caer en la misma actitud. Entonces, por eso me parece que es una película sumamente inteligente y tiene todos estos detalles que a lo mejor, si estuviéramos viendo otra película, serían totalmente banales, pero no lo son. Son solamente estos elementos que van sumando a la incomodidad, que van sumando a lo ominoso que resulta todo lo que está sucediendo detrás de estas paredes, ¿no?
Híjole, es que se han dicho tantas cosas que no sé por dónde empezar. Un par de datos, ¿no? Rápidos. Justamente, Johnny Burns, el ingeniero de sonido, hizo una recopilación documentada de más de 600 páginas en su investigación para poder sacar todos los sonidos que se podrían haber escuchado alrededor del campo y en el perímetro, a la distancia en la que está la casa, ¿no? De esta familia, que es prácticamente al lado, como lo vemos en la película, y de tal forma que no solamente se escucharan gritos, quejidos, llantos, disparos y órdenes, sino también sonidos mecánicos como los hornos, el tren, el gas de las cámaras, las llamas cuando llegaba a haber una situación de incendio o quemaban a algunas personas. El caso es que este trabajo de investigación incluso le afectó emocionalmente después de unas semanas, al grado de que se sentía sumamente perturbado por lo que él estaba intentando armar con esta biblioteca. Y me parece que es admirable lo que consigue realizar en la película, porque es uno de sus puntos esenciales, ¿no? Sin esta biblioteca, digamos, de sonidos, la película no funcionaría en muchos sentidos, ¿no? Perdería una gran parte de su esencia. Y creo que es también gracias a este mérito, ¿no?, de Burns, que la película se siente tan sobrecogedora, porque en efecto, pues no tenemos por qué estar viendo eso, ¿no? Ya nos los han puesto muchas veces, y al contrario, creo que el que nos involucren sensorialmente con ello mientras estamos viendo a esta familia, pues, vivir idílicamente, ¿no?, crea una disonancia cognitiva tremenda en la audiencia, ¿no? A mí me perturbaba muchísimo ver a Hedwig o a sus hijos tan felices como si nada, mientras escuchan las cosas, ¿no? A los niños, por ejemplo, jugando en el jardín o en su cuarto, o las niñas que resulta que su ventana de la habitación da al campo, a la vista principal del campo también, ¿no? Parecía ser que donde está la pareja tienen eso da a otro lado, pero la de ellas, que es donde se queda la mamá de Hedwig cuando las visita y que justamente no soporta pasar la noche ahí, justo de ahí enfrente, ¿no? Y es inexplicable, o sea, la manera en que está planteada la película, en que es como una especie de media res, ¿no? Vemos todo sin que nos lo expliquen, ya está la rutina al día, nos tenemos que poner al corriente, digamos, con quién es quién, qué hace cada quien, y experimentarla y descifrarla conforme la vamos viendo, darnos cuenta, ¿no?, de todo lo que implica el hecho de que eso esté de fondo y que esta familia esté actuando como si nada, me parece que es un punto de conflicto y de quiebre muy fuerte. Me gusta cómo Glazer, si bien nunca nos hace sentir empatía con estos personajes, para nada, y lo respeto muchísimo en ese sentido, también me agrada cómo nos muestra las consecuencias de estos actos innombrables, ¿no?, inhumanos, y de cómo estas personas que no daban las órdenes, no tenían la idea, pero sí las seguían sin cuestionarlas y lo convertían en una normalidad, cometer actos tan detestables, de alguna manera sí les afecta a estas personas. Lo que pasa es que están tan sumidas en su ideología, tan sumidas en lo que les han dicho y enseñado que deben ser las cosas, que no lo cuestionan y ni siquiera lo relacionan en lo más mínimo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que va mucho con lo que tú decías, Andy, de los detalles, ¿no? Hacia allá voy justamente. La perra de la familia está toda histérica, inquieta. Una de las hijas sufre de sonambulismo, no puede dormir bien. Los niños son agresivos entre ellos, pasivo-agresivos, pero con implicaciones que hielan la sangre. Cuando vemos que están jugando en el patio y el mayor encierra al chico en el invernadero, el mayor no solo no lo deja salir, sino que además emite el sonido de una cámara de gas, como si fuera un juego, ¿no? Entonces es mediante esos detalles que Glazer también nos muestra cómo todo lo que pasaba alrededor de la familia tenía una repercusión inconsciente en ellos y que de alguna manera seguía socavando, pues no sé si decir el alma, ¿no?, pero la conciencia, ¿no? Yo estoy un poco como tú, Rebeca, ¿no? O sea, es esta insensibilidad, esta inconsciencia, esta capacidad de poder bloquear todo y de no pensar. También creo que lo relaciono con algo que plantea Glazer en una de las tantas entrevistas que ha dado, y que justamente al escribir a los personajes quiso tomar un poco de lo que comentaba esta filósofa Hannah Arendt, en el que había una maquinaria en la forma de trabajar del nazismo en la que justamente no había que pensar. Parecía que todos actuaban de una forma autómata, ¿no? Porque al pensar, que la actividad nunca paraba, y en efecto vemos que la familia siempre está en activo día y noche, ¿no? Están haciendo cosas como si trataran de nunca detenerse, porque el detenerse implica el reflexionar y el pensar y en darte cuenta de lo que está pasando alrededor, que sí es lo que de repente hacen algunos de los otros personajes que por algún motivo llegan a la casa, como la mamá de Hedwig, ¿no? Entonces, toda esta serie de elementos me gusta mucho cómo la película los maneja, porque nos mete en jaque, no tanto para descifrar qué está ocurriendo atrás del muro, porque eso en sí no tiene por qué ser descifrado, ya lo sabemos, ¿no? No nos busca crear ese morbo, sino que entendamos el mecanismo humano mediante el cual están funcionando estas personas, y que horrorosamente se parece mucho a los mecanismos con los que cualquier persona puede actuar en su vida cotidiana en cualquier situación para bloquear algo que no quiera que le moleste, sea cual sea la situación, sea en el trabajo, sea en una fiesta, sea en una reunión, sea a solas. Y me parece escalofriante que, llevándolo justo al contexto en el que estamos, ¿no?, o en general a cualquier contexto de violencia externa a nuestra vida cotidiana, la situación de la película, ¿no?, está solamente a unos pasos, a unas decisiones en el, digamos, quehacer diario de cualquier persona. Y creo que por eso la película también es tan impactante y pega tan fuerte.
Tiene muchas partes interesantes la película, pero también maneja diferentes contrastes, ¿no? Ya mencionaba yo el tema de lo blanco y lo pulcro que se ve, y es justamente estaba por ahí leyendo que procuraron trabajar justo como con la luz natural, con cierto realismo, ¿no? Como dando esta justa sensación de, pues, de lo cotidiano, ¿no? De cómo se vería normalmente una familia. Y luego vienen estos otros ejercicios visuales que hay, y que a mí al menos me llamó la atención, porque sí me, la primera vez que pasó, sí me rompió un poquito lo que estaba yo viendo. No sé qué opinen aquí, creo que va a ser interesante ver las opiniones e incluso interpretaciones, vaya. Estas imágenes que tenemos como en negro, con sombras blancas, ¿no?, que nos están contando como, no quiero decir otra historia, pero entra otro personaje que es esta chica que vemos como en un recorrido en bicicleta y que está un poco como esquivando a los oficiales nazis en este entorno, ¿no?, cerca del campo de concentración, y que empieza como a dejar estas comidas, ¿no? Bueno, más que comidas, estas manzanas medio ocultas, ¿no?, en donde vemos que tienen haciendo trabajos, ¿no?, a la gente que está en Auschwitz. Esta primera inserción que vamos viendo, ¿no?, a esta chica, ¿no?, caminando y en estos parajes en el bosque, primero no entendí, ¿no? Me pareció un cambio completamente radical e incluso brusco. Y ya cuando termina como todo este desarrollo, que es en donde ella pues regresa a su casa, vemos, ¿no?, que amanece y ya cambia otra vez estas tonalidades, me empezó a hacer un poco más de sentido, ¿no?, que se conectaba, ¿no?, hacia el final con algunos detalles que pudimos ver, que claramente el dejar estos alimentos podría generar cierto conflicto, que los oficiales se dieran cuenta, ¿no?, que incluso esta chica se pudiera meter en problemas, ¿no? Bueno, muchas cosas que pueden pasar, pero también me pareció ese contraste, ¿no?, de entre los habitantes que hay alrededor del campo de concentración. No todos eran oficiales, no todos vivían en este paraje idílico, ¿no?, en esta burbuja, ¿no? También había otras personas que ya lo mencionaban por ahí, ¿no?, que sí se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando realmente, y hay esa cierta impotencia, ¿no?, de no saber qué hacer en torno a los campos de concentración, ¿no?, y a lo que se veía en términos del trato que se le estaba dando a los judíos en general. Yo por ahí leí justamente que estas escenas se trabajaron con cámaras térmicas militares, y que mucho del trabajo, ya que vemos finalmente, sí se hizo en postproducción para poder dar este mayor contraste, ¿no?, y que pudiéramos ver justamente esta silueta y hacer este juego con luz que también diera, pues justamente, no quiero decir que es un aire esperanzador, ¿no?, pero sí esta otra cara, ¿no?, que también tiene que ver con otro tipo de acciones, implicó otro ejercicio, otra inserción audiovisual. En esos términos, la película sí requiere de ti, ¿no? La película sí requiere tu atención, sí requiere tu interpretación, sí requiere ese esfuerzo, ¿no?, incluso visual, porque la película está haciendo ese planteamiento, ¿no? El director se esforzó por encontrar diferentes elementos que conectaran con lo que él estaba mostrando en pantalla. Aunque al inicio no lo entendí, no sé si los demás le tienen otra interpretación, o a lo mejor puede o no haberles gustado. Sí he visto comentarios que hay gente que ni le entendió ni le gustó y lo quitaría, pero yo sí creo que es una inserción bien pensada y también, como lo hemos dicho, ¿no?, inteligente, para hacer este contraste y sacar también al espectador del de esta rutina, de esta cotidianeidad.
Como dato curioso justamente al respecto, Andy, esta inserción de esta tercera tramita, digamos, se debió a que Glaser conoció a una mujer llamada Alexandra, de 90 años, una mujer polaca que formó parte de la resistencia polaca cerca de los campos de concentración, y en efecto, de alrededor de Auschwitz, cuando tenía 12 años y dejaba manzanas para los prisioneros cuando los sacaban a trabajar en zonas alrededor del campo, y conforme lo iban expandiendo o hacían otros trabajos forzados. La mujer murió durante los años en que tardó la película en filmarse, pero justamente la casa en la que filmaron la película es una casa en la que vivió ella, y se utilizó la bicicleta y el vestido que ella usaba, en uno de los vestidos que usaba ella en esos recorridos nocturnos para hacer esa tarea en la película, son los que utiliza la actriz que la interpreta.
Sí, a mí también me parece muy increíble esas inserciones. Cuando salimos de verla, nos dio como para mucha plática mi novio y a mí, y él me decía que a él le parecían, porque él solamente recordaba esas cámaras con estos documentales de la naturaleza cuando tratan de captar a los animales en su ambiente natural durante la noche, ¿no? Y que utilizan este tipo de cámaras infrarrojas. Entonces me decía que él le causó esa sensación, como que cuando las personas, en este caso las que estaban en la resistencia, estaban afuera, eran como no personas, o sea, eran otra cosa, sino eran consideradas no personas, y por eso es que se veían como con estas cámaras infrarrojas, y por eso cuando ella entra a su casa ya se cambia ese efecto, ¿no? Es solamente cuando ella está afuera. Y por otro lado, lo que decías, Carlos, que de cómo estas personas no toman conciencia, ¿no? Como que no piensan, porque si pensaran, es probable que te caiga el 20 de lo terrible que estás haciendo. Me recordó mucho a un documental, y después también vi que en alguna entrevista al actor protagónico de esta película la menciona, porque me parece que él y Jonathan Glazer la comentaron para hablar del final de la zona de interés, y es que este documental que se llama The Act of Killing, no sé si ustedes lo han visto, de Joshua Oppenheimer, porque es una cosa también súper loca, porque aquí lo que hacen es entrevistar a las personas que cometieron un genocidio en Indonesia, pues estas personas que están pues caminando en la calle como si nada, porque allá no hubo juicios ni justicia ni nada. Entonces los torturadores están tranquilos como si nada, y lo que llega a proponerles el director es una cosa súper desquiciada, que es que recreen los actos que ellos hacían, es decir, como dice el título, el acto de matar, pero como si fueran películas hollywoodenses, como si fuera eso, como si estuvieran actuando en una película de Hollywood, pero les dicen, a ver, enséñame cómo matabas a la gente o cómo la torturabas, ¿no? Y entonces estos cuates felices van y lo hacen como si fueran actores, pero hacia el final de la película hay un personaje, bueno, uno de los torturadores, que de repente al recrear eso que él hacía para torturar a la gente, de repente le empiezan a dar arcadas, o sea, como que quiere vomitar, como que al recrearlo, que es pensar lo que hizo, le empieza a caer el 20 y parece que ya no puede recrearlo, porque se da cuenta de la cosa tan espantosa que hizo. Y entonces, en esta entrevista que estaba leyendo, parece que Glazer y el actor protagónico un poco hablaron de ese documental para referirse también al final propio de la zona de interés, que igual no quiero comentar aquí porque no sé si las personas que nos estén oyendo no la hayan visto. Pero hay una escena súper intrigante que me parece que también tiene que ver un poco con eso, que no sé cómo interpretar, creo que no tiene una interpretación clara ni obvia, sino que la dejan ahí a la imaginación. De repente mete también unos inserts de unas imágenes actuales, entonces eso también me parece bien interesante y muy intrigante para seguirle pensando, o sea, para el momento que acaba la película, seguir pensando en ella y preguntarse si hay alguna interpretación, y si no la hay, tal cual, una interpretación clara, es qué te hicieron sentir esas imágenes, porque a mí sí me movió cierta experiencia que tuve. Yo, el que fue hace varios años, un año antes de la pandemia, me parece, fui a Berlín, y después fuimos a Auschwitz, ¿no? Fuimos a estos recorridos que hay, que son como, no sé, es que a mí me confrontaron esas imágenes, el pensar que a lo mejor estamos viendo también esos lugares como una cuestión turística que no debería de verse de ese modo. Entonces, no sé, a mí también por ese lado me pegó y me confrontó. Tal vez, ¿no? La película quería proponer eso y tal vez no, porque como nunca explica qué pasó ahí, tal vez es otra cosa. Pero en fin, personalmente me movió ahí, ¿no? Sí, como la experiencia que yo tuve en ese entonces.
Sí, a mí también me gustaron mucho estas inserciones. Me parece muy interesante la interpretación que menciona Rebeca, ¿no? De que es como si no fueran personas. Y también lo conecto con el dato que mencionabas tú, Carlos, ¿no? De que se grabó con cámaras militares, porque creo que hay una conexión implícita ahí. Esta idea de que los militares usan estas cámaras para encontrar, pues, a sus presas, entre comillas, ¿no? En la noche. Entonces, a mí estas inserciones me gustaron mucho, porque igual que Andy, la primera me desconcertó, pero ya consecuentemente entiendes lo que está sucediendo, ¿no? Y es que recordemos que la servidumbre que atendía estas grandes casas de los militares eran judíos, que por algún criterio decidieron no enviar a los campos, sino quedárselos, ¿no? Para que les sirvieran en sus casas. La servidumbre que está trabajando en estas casas vive con este constante recordatorio auditivo que ya platicamos, que si bien a la familia no parece afectarle de una forma consciente, pues a ellos, claro, ¿no? O sea, ellos claro que sí, porque ellos también saben lo que está sucediendo y es su gente la que está sufriendo del otro lado del muro. Entonces creo que de cierta forma Glazer te confronta con esa situación como espectador, ¿no? O sea, no le da tal cual una voz a estas personas, pero las ves y ves que calladamente están viviendo también este sufrimiento, esta constante amenaza, ¿no? Incluso en algún punto Hedwig amenaza a una de las chicas que le sirve, ¿no? Y le empieza a amenazar con mandarla al campo por no servirle bien la comida o alguna tontería así, ¿no? Entonces, obviamente, estas personas viven con este constante miedo, con esta constante amenaza, y también pues nosotros nos vemos confrontados por eso, ¿no? O sea, no nada más vemos a esta burbujita idílica de la familia, también vemos a la gente que trabaja para ellos y que también están conscientes de lo que está pasando del otro lado del muro, ¿no? Y sobre la inserción de los campos en esta superposición como con el mundo moderno, en cómo está este museo hoy en día, a mí me pareció fuertísimo, porque yo nunca he ido a Auschwitz, creo que yo no iría, o sea, justo porque como mencionaba Rebeca, ¿no? Creo que hay también una cierta banalización últimamente de lo que es el turismo hacia este tipo de lugares, y no lo digo en sí por los recorridos que se hacen, sino porque ha habido en años pasados, recientemente, como mucha crítica a influencers que van a tomarse fotos posando en el museo, en donde estaba el campo, y que es una total falta de respeto, ¿no? Y es una banalización, una vez más, de lo que sucedió, que fueron horrores. Entonces, a mí me gusta mucho esta inserción también hacia el final de la película. Creo que fue muy fuerte para mí. A mí esa inserción fue, yo creo, lo que me terminó de romper.
Sí, sí, sí. Sobre la cuestión de la niña, yo la manera como lo interpreto es precisamente el negativo en términos de imagen de lo que estamos viendo en la película. Es decir, si ellos despojan, son indolentes, son indiferentes a lo que está sucediendo a su alrededor, esta niña es la imagen opuesta, es el negativo de esa imagen, en el que sí se preocupa por lo que está sucediendo con esas personas, trata de alimentarlo, y bueno, ahora lo sé, que es un personaje inspirado en alguien real, que es la resistencia. Entonces, esa es la interpretación que yo le doy a esos interludios que hace en la historia principal el director para mostrarnos esta actitud diferente frente al horror del holocausto. Eso por un lado. Por el otro, me da mucho gusto que Rebeca haya sacado a colación esos dos estupendos documentales de Joshua Oppenheimer, The Act of Killing y The Look of Silence. Si tienen oportunidad de verlos en cualquier plataforma, bajo cualquier sistema, háganlo, porque no los va a dejar indiferentes. Son dos documentales estupendos, fortísimos. Ahora, regresando a si ustedes recuerdan la lista de Schindler, que habla sobre también temas del holocausto y salvar judíos, ahí el elemento de el general que interpreta Ralph Fiennes y que está enamorado de una judía y que es el conflicto interno que le provoca y que trata de tener sexo con ella, el contraste tan fuerte con esta imagen que nos presenta Glazer en su película de el director del campo de concentración que trae a una mujer, yo asumo que es judía, tiene la relación sexual y esta limpieza que se hace él precisamente porque no quiere tener ningún tipo de resabio en el cuerpo de una persona judía, ¿no? Creo que eso ahí marca muy bien la diferencia de sensibilidades para retratar una misma situación. Y ahora, sobre ese maravilloso final que han utilizado otros directores, está, bueno, no el final, sino la técnica del final, y es que estás viendo una ficción y de repente el director te saca completamente de esa ficción diciéndote, mira, esto es la realidad. Y es por eso que vamos al museo del campo de concentración y vemos a las personas haciendo trabajos rutinarios, que es limpiando, preparando precisamente para estos turistas que van a ir a ver los recuerdos de lo que sucedió. Es la manera de decir del director, en mi opinión, de esto fue real y tenemos que asumirlo para que no se repita. ¿Por qué? Porque llegamos a una normalización de ver esto, de verlo como turistas de la historia, de, ah, mira, que esto pasó, fue una tragedia, de millones y millones de muertos, pero estamos permitiendo que ese tipo de situaciones se repitan una y otra vez, sea en Ucrania, sea en Palestina, sea en África, sea donde sea, permitimos que sigan sucediendo este tipo de situaciones. Entonces, a mí me parece sensacional cómo te devuelve a la realidad el director momentáneamente, porque después de que vemos este paseo, por llamarlo de alguna manera, en el museo del holocausto, regresamos nuevamente con el personaje principal de la historia, ¿no? con Rudolf. Entonces me parece ese rompimiento, me parece fenomenal. El ejemplo más cercano que tengo ahorita en la mente de una situación similar es El sabor de la cereza de Abbas Kiarostami, que está hablando toda la película de una persona que quiere suicidarse porque ya no quiere vivir y está buscando quien le ayude a suicidarse, y cuando está a punto de lograrlo, el director te rompe y te pone en el sitio de la filmación, y entonces estás viendo ahí el crew de la película y todo el mundo está poniéndose de acuerdo de cómo hacer la filmación, y entonces eso que es muy fuerte, antes de que veas el acto del suicidio, te saca y te dice, estás viendo una película, momento, no, así que no te claves. Creo que eso es lo mismo que hace Glazer aquí, y me parece fenomenal que lo logre. Y ya por último, la interiorización de la violencia, lo mencionó Carlos cuando habla sobre los niños que repiten algunas actitudes del padre, pero además el mismo padre, cuando él va a esta junta con los demás generales para coordinar la estrategia final para eliminar a todos los judíos que están presos, y él le platica a su esposa vía telefónica que cuando estaba en la reunión, en la cena con todos los militares, imaginó que también los mataba a ellos, pero dijo, iba a ser muy complicado porque la altura de los techos iba a hacer que aquello fuera imposible. Entonces, tiene tan interiorizada esta violencia y este trabajo de matar, que incluso sería capaz de aplicarlo con sus mismos compañeros de trabajo, por llamarlo de una manera muy sucinta. Entonces, creo que esas cosas son migas que va dejando el director que sí pueden ser muy apabullantes. Y hablando de migas, el detalle de que uno de los cuentos que le está leyendo el padre a los hijos es el de Hansel y Gretel, que precisamente matan a la bruja, si no me falla la memoria, con un horno. Entonces, ese tipo de cosas son las que te revuelven el estómago y te hablan de un gran talento detrás de la cama.
Completamente de acuerdo. A mí me parece que conforme se va acercando al final, Glazer, pues de alguna manera va como que los distintos hilos que nos ha planteado la película los va conjuntando, porque a mí eso fue algo que me intrigó mucho mientras estaba viendo. Dije, bueno, estamos viendo a esta familia en su día a día. Claramente todavía no se acerca el día en que la Segunda Guerra Mundial vaya a terminar, en la que poco a poco se vayan acercando las fuerzas aliadas. Eso no lo vamos a ver aquí, ¿no? Pero vamos, creo que haber abusado ya de mostrarnos la cotidianeidad de esta pareja, de esta familia, habría llegado a un punto en el que pareciera ser que es más de lo mismo, ¿no? Entonces me parece inteligente en términos narrativos que Glazer decide, después de un buen rato, en lo que digamos ya es una segunda parte de la película, sacarnos de la casa, sacarnos de los alrededores del campo y llevarnos a otro lado, que pareciera ser un poquito contrastante en cómo ha sido la película hasta ese momento, ¿no? Que es como una especie de casi cámara escondida, ¿no? Y de hecho así filmaron también Sally Glazer todas las escenas de la casa en su totalidad. Dejaron aproximadamente 10 cámaras encendidas en distintas partes de todo el set y dejaron que los actores prácticamente improvisaran y pues justo hicieran una rutina, ¿no? Para captar a estos personajes de la forma más pura posible. Pero parecía ser que cuando seguimos a Rudolf a Berlín y también a estos otros lugares a los que es enviado, ¿no? Y para trabajar, nos acercamos a él de otra forma, ¿no? La cámara lo sigue ya nada más a él, vemos cómo piensa incluso y cómo se comunica con varias personas, y esta escena en el baile y en esta escena además tan lujosa y fastuosa que nos sigue pues creando un conflicto, ¿no? Entre lo que acabamos de ver y lo que implica, ¿no? Que estas personas están celebrando aquí como si nada, ¿no? Y muy orgullosas, ¿no? De las decisiones que se han tomado y de lo que se está haciendo, y completamente ajenas a lo que vemos, a lo que percibimos, ¿no? Sensorialmente en el campo de concentración. A mí me gusta cómo es un ejemplo de que Rudolf cada vez está más deshumanizado, ¿no? Ya ha llegado a un grado en el que no le queda más que sumirse en la oscuridad. Y cuando llega esta inserción hacia este punto futuro que a mí... tú decías, Andy, ¿no? Que uno de los momentos que más te detuvo en la película y te dejó así de ¿qué está pasando? Es cuando empiezan las inserciones de esta chica polaca, ¿no? En el negativo, como dice Antonio. Para mí, creo que esta inserción moderna fue el que sí me puso en jaque y dije, ¡ah, caray! ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Y yo lo interpreté un poco como tú lo comentas, Rebeca, ¿no? De respecto a cómo se ha vuelto esto un lugar turístico y al mismo tiempo también como un contraste entre lo que se hacía en el campo, que era hacer todo de una forma muy minuciosa, vigilar a las personas, quitarles sus cosas, organizarlas para llevarlas a donde las tenían hacinadas, a trabajar y después para eliminarlas, ¿no? Con ese rigor marcial, ¿no? Que implementaban los nazis, y cómo ese rigor se ve contrastado con la manera en que se busca preservar la memoria mediante este tipo de recintos, como recordatorio de lo que pasó y de lo que puede volver a ocurrir. Pero esta intención tiene justamente ese lado oscuro, ¿no? De que si bien está por un lado eso, por el otro está en que lo que pasó y lo que queda de esos acontecimientos que son los vestigios humanos sí se han convertido en una especie de objeto de morbo, en efecto, en una zona de interés a la que volteamos a ver para querer tratar de imaginar o de entender, de visualizar de alguna manera qué fue lo que ocurrió, por qué, y que a esto se puede aproximar una persona de miles de formas distintas, ¿no? Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, de la curiosidad genuina, pero también desde el punto de vista del morbo o desde el punto de vista de trastorcar estos lugares, como tú lo comentas, Ana, ¿no? Con personas que aprovechándose de lo que se sabe que pasó ahí, pues incluso buscan generar ganancias de una manera inhumana también, ¿no? Y creo que es un añadido que hace Glazer, que tiene muchísimas interpretaciones, no me parece que haya una correcta, pero que ayuda mucho a que, si ya nos estaba haciendo reflexionar la película respecto a cómo el mal que está ahí afuera, así como estos personajes desagradables que estamos viendo, pues también podemos bloquearlo nosotros. Con esta última coda, digamos, creo yo que nos vuelve a asestar otro reto, ¿no? De reflexión humana, ¿no? En particular cuando lo contrastamos también con, como ya hemos comentado, ¿no? El contexto actual en el que estamos. Y luego este regreso a Rudolf y que finalmente lo traga a la oscuridad, a mí me parece siniestro a más no poder, ¿no? Porque es ya esta, pues no solo decisión, sino como por inercia, seguir adelante, ¿no? Por parte del personaje, continuar con la monstruosidad que está por iniciar esta nueva fase de lo que era la solución final, en la que se implementaba ya la eliminación de los judíos de una manera sistémica mucho más grande, ¿no? Digamos, a gran escala, y las implicaciones que todo eso conlleva, y que también es un personaje que pues finalmente queda en el lado de la historia, pues del mal, por así decirlo. Creo que es una película que al final es muy confrontativa, ¿no? Por todos los aspectos que hemos comentado. Y si bien esta última sección yo he visto por ahí que a algunas personas les rompe un poco lo que llevaba la película hasta ese momento proponiendo, me parece que es también una forma de seguirnos retando como espectadores y al mismo tiempo de jugar con lo que ya nos ha puesto en pantalla, porque la verdad es que tampoco era como que necesitáramos ver más de la familia todos los días, ¿no? Creo que justo con todas estas migajas que nos deja Glazer, se puede armar bastante bien el rompecabezas de cómo la situación, lo quisieran o no, también formaba parte de su vida cotidiana y de alguna manera les afectaba, pero al estar tan sumidos en su ideología y en su odio, que además tiene muchísimas lagunas, por supuesto, ¿no? Que lo demuestran escenas justo como la de este encuentro, que yo también lo entendí así, sexual entre Rudolf y una prisionera que le era llevada a esa habitación mediante túneles secretos que conectaban a la casa con el campo por debajo del suelo, pues de alguna manera seguían necesitando a esta gente, ¿no? Seguían abusando de ella, seguían utilizándola, seguían necesitándola también para hacer las tareas que no querían hacer, ¿no? Y entonces esta ideología de cero contacto, odio absoluto, pues se cae a pedazos, ¿no? Con muchas de las ideologías de odio que desafortunadamente continúan existiendo hoy en día en muchos lugares. Entonces creo que, híjole, o sea, la película es una propuesta y una experiencia muy compleja a nivel moral, a nivel ético, y por eso mismo a mí me parece sumamente imperdible. O sea, creo que sí es una de las películas que más descolocado me ha dejado últimamente. Entre más la pienso, más me gusta. La recomiendo muchísimo. Sabemos que por términos de distribución puede que sea difícil en varias partes acceder a ella en una sala de cine, pero de verdad, donde puedan verla, o sea, creo que vale muchísimo la pena. Me parece que es además un trabajo que no va a envejecer para nada. Se va a seguir sintiendo muy actual, ¿no? O sea, lo acabamos de ver justamente con el contexto que hemos comentado. Creo que también ese es un gran mérito de Glazer como cineasta. Sus películas no solo juegan con los géneros que se supone están representando, sino que además consiguen una temporalidad, ¿no? Y difícil de lograr en muchos otros, por parte de muchos otros directores. Creo que es un cineasta muy peculiar y que si bien nos entrega películas cada tanto tiempo, ¿no? En este caso 10 años, por ejemplo, es alguien que hay que tener siempre en la mira, ¿no? Porque lo que nos entrega siempre es para descolocarnos, ¿no? Es para sacarnos de nuestra zona de confort, justamente. Yo la verdad es que no tengo nada más que comentar de momento respecto a la zona de interés. Me parece tremenda, me ha dejado horrorizado, también me ha dejado fascinado con su hechura, ¿no? La admiro muchísimo y pues cerraría mi comentario en esta discusión con 5 estrellas, sin duda, y se va de momento muy muy arriba en lo que se va poco a poco conformando este top del 2024.
Yo, para cerrar, le voy a poner 4.5 estrellas. Seguramente con el tiempo logre las 5 estrellas, porque sí, lo mencionaba yo al inicio, es una película que destaca, ¿no? Entre toda la filmografía que hay, o que al menos yo he visto de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que hay diferentes perspectivas, está la perspectiva de Alemania, lo que se ha dicho en Polonia, en diversos, Francia, ¿no? En diversos países. También me parece un ejercicio súper interesante que tengamos una producción que no es alemana en realidad, ¿no? Que sea británica, polaca, con un director que no es alemán, aunque todo el casting y la hechura, ¿no? Claramente el idioma lo sea, ¿no? Creo que eso también me pareció bastante interesante. Esta es una película que sí, yo recomiendo mucho. Es una película que además, ya lo mencionaron, ¿no? Tiene un final que a mí me impactó, ¿no? Me pareció otra genialidad del director, ¿no? Ponernos estas dos imágenes, ¿no? El campo como ahora, creo que a mí sí me hizo justamente esta reflexión que hizo Rebeca. Y cuando vi la película, de cierta forma entendí por qué, ¿no? Por qué siento ese como incomodidad o desagrado de pensar en ir a Auschwitz. Siento que algo me repele de ir, ¿no? Y creo que sí tiene que ver mucho con este sentido de que se haya convertido en un centro de turismo, ¿no? Donde la gente va, se toma fotos, hay hasta cierto morbo, ¿no? De algunas personas, no digo que de todas, ¿no? En ver, ¿no? Cómo incluso para que sea un centro turístico ha tenido una producción, ¿no? O sea, han tomado todos estos portafolios, ropa, zapatos, las ponen en vitrinas. Estas imágenes a mí justo eso me provocaron, ¿no? Como este sentimiento de banalidad reforzada, ¿no? Y creo que por eso nunca he pensado ni considerado, y ahora menos, ¿no? En ir a uno de estos sitios. Aunque consideramos, ¿no? En este sentido que se mencionó, que justo es importante la memoria histórica, ¿no? Es importante entender, conocer, reforzar que lo que se hizo en estos lugares, lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio, es algo que no se debería de repetir, ¿no? Es esta sensación justamente de horror que con la que te deja la película. Y sobre todo invitar siempre, ¿no? Como a ese sentido, a la reflexión, a la reflexión cinematográfica, por supuesto, y a la reflexión de lo que una película como esta puede generar, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Creo que aquí se hicieron varias reflexiones, ¿no? De distintos aspectos, pero nunca hay como la propia conciencia, ¿no? Y el darse cuenta de qué es lo que hemos hecho como humanidad y en qué punto estamos. Ese punto de referencia en donde comparamos con la realidad en la que nos desarrollamos actualmente, me parece muy, muy interesante y que trae muy a propósito también esta película, ¿no? Entonces, 4.5 estrellas, y para mí también esto es de lo mejor del año pasado y lo mejor de este año en términos de su estreno.
Pues, de nuevo decir que sí es como de mis películas favoritas del año pasado. Yo sí le puse 5 estrellas. Y traer a colación algo que mencionaron, me parece que fuiste tú, Carlos, sobre esta cuestión moral, ¿no? De la película que también plantea. Y es que también yo creo que el año pasado vi una entrevista, es como una mesa cuando están hablando varios directores, creo, y no sé cuál era el contexto, la verdad, porque nada más vi este extracto que en donde Michael Haneke daba una opinión acerca de La Lista de Schindler, ¿no? La película de Steven Spielberg, que a mí me gusta. Creo que es una película que en su momento, pues, igual no puedo decir que disfruté, pero digamos que me gustó bastante. Pero ahí Michael Haneke dijo algo que yo nunca había pensado y que me parece también bien interesante, que a él no le parecía ético ni moral hacer una peli, o sea, crear suspenso en una película a partir de una cosa como los campos de concentración. Y en particular se refería a la escena de las regaderas, que si ustedes recuerdan hay una escena en donde meten a un montón de personas a una de estas cámaras y es como suspenso, porque uno lo que está esperando es que los van a matar, parece que es una cámara de gas y uno cree que efectivamente les van a echar gas. Y entonces crea un suspenso que va creciendo y de repente empieza a salir agua y entonces uno se da cuenta que en realidad les están dando un baño. Y así como los personajes que respiran aliviados, uno es como espectador respira aliviado, ¿no? Y entonces es como una escena súper icónica, pero me acuerdo que yo no la había pensado como la pensó Haneke, que dice, la verdad es que es súper poco ético crear suspenso con algo así, y creo que tiene razón. Entonces, ya no he vuelto a ver la película, pero creo que cuando lo vuelva a hacer, ya no voy a poder dejar pensar en eso. Y creo que la zona de interés es como la antítesis de Schindler. No está interesado en hacer estos relatos ni que tengan suspenso, ni crear ese tipo de emociones que al final pues es el estilo de Spielberg, pero creo que el de Glazer es completamente opuesto y me parece que es más apropiado para una historia como esta. Y por lo que decían así del campo de concentración, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes así en que es un lugar que es horrible de visitar. Yo creo que es de los pocos lugares en donde yo de verdad he sentido como esta vibra muy pesada. Yo soy cero cuestión así de vibras y de sentir que sabe como New Age, o sea, no, eso no es para mí, pero de verdad que en ese lugar sí se siente algo muy extraño, porque sí se siente como resabios de maldad, ¿saben? Como de lo que ocurrió ahí. Y yo tengo como una cuestión como muy ambivalente, porque efectivamente a mí estas escenas finales me dieron esta sensación como de que se trata de un sitio turístico, pero por otro lado también ¿no? El campo de Auschwitz-Birkenau sirve como recordatorio para que esas cosas no vuelvan a suceder. O sea, me parece que este lugar sigue abierto para las visitas y para que la gente vaya y lo conozca con una intención didáctica, como un recordatorio permanente de que eso no puede volver a pasar. Y entonces sirve también para que las personas creen conciencia. De hecho, yo no recordaba, pero mi novio me contó que él sí recuerda claramente que en ese lugar no cobran la entrada, porque no es un lugar que sirva para hacer, como para sacar un beneficio económico, sino que su intención de ese lugar es básicamente contar la historia con el propósito de que no vuelva a repetirse. Pero para llegar ahí, uno primero tiene que llegar a Cracovia, y en Cracovia contratar un servicio de un tourcito que te lleva allá con una guía, y entonces eso sí cuesta, por supuesto. Y entonces hay un mercado que se crea alrededor de ese lugar, que además se necesita porque no es un lugar donde se pueda llegar fácil así con transporte público. Y entonces ahí pues entra esta ambivalencia, ¿no? Decir, bueno, en el campo de concentración no estoy pagando, no están lucrando con eso, pero hay otras personas que sí, pero al final, si uno quisiera conocer ese lugar, necesitas, o sea, contratar a estas personas, y al llegar allá, pues la verdad es que sí, sí es como una especie de lección de historia muy fuerte. Entonces, ¿saben? Tengo así como esta ambivalencia ante ese lugar, que sí, yo creo que sí cumple cierto propósito, pero al final no deja de ser una especie de lugar a partir del que varias personas sí pues, obtienen un beneficio económico. En fin, lo que hace Glazer al insertar esas imágenes fue lo que me hizo pensar en sobre este tipo de cosas, ¿no? O sea, sobre la pertinencia de un lugar como así, que esté abierto y que efectivamente consiste en estas cuestiones curatoriales en donde hay vitrinas y ves que hay un propósito de acomodar todas las cosas así, y es súper fuerte verlas en vivo, pero es raro, o sea, sí, sí no deja de darte una sensación como muy extraña. Pero pues yo sí recomiendo muchísimo esta película, yo creo que sí, cuando esté disponible en alguna plataforma seguramente la voy a volver a ver, me parece muy fascinante y yo creo que no, es una de esas películas que no va a perder trascendencia y que no va a envejecer, porque además tiene un estilo visual muy particular que creo que no puede, es de esas películas que no vas a decir, claro, es una película del 2023, porque no tiene nada que la ate a una época, ¿no? Yo creo que como es atemporal, va a poder perdurar mucho tiempo y eso me parece bien interesante del cine de Glazer.
Yo creo que es una película imperdible, me parece que es muy importante. Sé que hemos dicho esto de muchas películas, ¿no? Pero yo creo que esta más que cualquier otra es una película importantísima, muy necesaria, porque pues ya lo mencionaron ustedes, ¿no? Estamos actualmente viviendo una situación que resulta un déjà vu, ¿no? La memoria histórica nos ha fallado y continúa fallándonos mientras sigamos repitiendo los mismos horrores. Entonces, yo esta película la cierro con 4.5 estrellas por ahora, pero estoy segura que esa calificación fácilmente podría subir a 5 con un segundo visionado. Si bien es una película que se sufre, definitivamente se ha quedado marcada en mi mente y como ya mencionamos, tiene todos estos detalles, ¿no? Que a mí me gustaría revisitar para ver si se me pasó algo, para ver si le puedo dar una interpretación distinta a lo que ya vi. O sea, definitivamente concuerdo con Rebeca, es una película fascinante. Entonces, pues por ahora quedo con 4.5 estrellas, pero creo que es necesario verla más de una vez.
Pues creo que ahí, de mi parte, poco más que decir de lo que ya explicaron ustedes y que coincido completamente. Yo cerraría con 4.5 estrellas. Y yo sé que las personas que escuchan este podcast tienen ya el gusto por el cine, pero si fuera algún podescucha casual, mi recomendación sería: arriésguense y vean esta película. No le tengan miedo a algunas cosas que pudimos haber dicho ahorita del horror y de que van a sentir náusea al verla. Arriésguense a verla, tomen este reto, porque esto es lo que hace el buen cine y el arte en general: es te transforma, te hace ver de manera distinta las cosas y sobre todo te hace que te cuestiones sobre tu relación con tu alrededor, con tu situación. Y yo sé que es una palabra que se ha venido manoseando mucho en los últimos años, pero que cuestiones tus privilegios y cómo te puedes escudar en ellos para hacer caso omiso de lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces, no le tengan miedo y vean y escuchen La Zona de Interés.
Así termina esta, no tan breve, discusión de La Zona de Interés, que al momento en el que salga este programa, esperemos continúe todavía con funciones a lo largo de la República Mexicana. Al menos aquí en la Ciudad de México se habrán reducido bastante, pero esperemos que se mantenga sobre todo en el circuito alterno y, pues sí, en efecto, que llegue pronto, en un par de meses, alguna plataforma de streaming para que podamos volverla a ver, a pesar de que no sea muy disfrutable la experiencia, como ya hemos comentado aquí. Quedan nada más las recomendaciones de este episodio, que pues en esta ocasión le toca a nuestros invitados de honor. Rebeca, ¿qué le traes a nuestra audiencia que no se puede perder esta semana?
Pues yo traigo una recomendación de una película que me parece que hace como un mes subieron a HBO y que no ha tenido como mucha repercusión, pero a mí me parece muy increíble. Se llama A Thousand and One, aquí le pusieron 1001, es de la directora Abby Rockwell, y es pues una película de cine independiente estadounidense, y cuenta la historia de una mujer afroamericana que acaba de salir de prisión. Su hijo estaba en este sistema, ya saben, como de child protection, ¿no? Como de que los adoptan y los acomodan en ciertas casas y así. Y debido a su estatus como recién salida de prisión y en libertad condicional y ese tipo de cosas, todavía no puede recuperar a su hijo, pero ella decide hacerlo, es decir, se lo roba, ¿no? Y entonces es un poco esta vida de esta mamá con su hijo, tratar de sobrevivir, tratar de salir adelante con los recursos que tienen. Y es eso, es una historia de amor de madre e hijo que es muy linda y además habla de cómo cambió la situación de las personas que vivían en Nueva York y cómo hacia el final la gentrificación los afecta. Y entonces es bien interesante porque también, sin que echen así los choros de cómo está sucediendo la gentrificación, uno los ve cómo ocurren en el caso de la protagonista y su hijo, y es bien interesante. Entonces es de esas películas que tienen un eje central, pero que habla de distintos temas. Y me parece una película que merece más reconocimiento.
Perfecto. Antonio, ¿a ti qué te gustaría recomendarle a nuestra audiencia en esta ocasión?
Pues yo no se las voy a poner fácil y voy a continuar con el mismo tema. Por supuesto, creo que una de las referencias más recientes que tenemos sobre el Holocausto de gran valor es El Hijo de Saul, Son of Saul, de Lashlo Nemeth, y que pueden rentar en algunas plataformas como Apple TV, como Claro y como Prime. Ahí pueden rentarlo. Pero mi recomendación principal, y es un reto porque no está disponible en plataformas, entonces guiño guiño, véanla de la manera que puedan, porque va a ser tan horripilante como La Zona de Interés, pero igual de conmovedora. Y de conmovedora no me refiero de ternura, sino de que no van a salir igual después de las 10 horas de Shoah. Es un documental de Claude Lanzmann que de verdad no los va a dejar indiferentes bajo ninguna circunstancia. Es una serie de entrevistas con sobrevivientes del Holocausto que te platican todas sus experiencias, y realmente lo que estás viendo durante las 10 horas son gente hablando del horror que vivieron. no necesita más este director, Klaus Landsman, que además vean lo que él ha hecho. Tiene tres documentales, tiene más trabajos, pero por lo menos tiene tres documentales muy, muy destacados sobre el asunto del Holocausto. Pero Shoah es su principal película. Véanla, son 10 horas, pueden irla viendo porque está dividida en capítulos, entonces es fácil que la puedan ver como si fuera una serie de televisión, como si lo maratonearan. Y de verdad, es mi recomendación, es una lección de historia que no van a olvidar jamás.
Pues ahí lo tienen, recomendaciones justo para ponerse un poco al tono con el tema y también para removernos un poco el alma. Queda nada más, pues, dónde nos pueden encontrar, por supuesto, Anita.
A mí me pueden encontrar ya sea en X, Twitter o en Instagram como @animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren checar mi visionado de películas, me encuentran en Letterboxd como Ana Escárcega.
A mí me pueden encontrar en X, Twitter o en Instagram como @andrapazme. Ahí me encuentro compartiendo a veces contenido diverso. Y siempre son bien recibidos sus comentarios, sugerencias o dudas. En el caso de mi visionado, en Letterboxd me pueden encontrar como Padme con Y, en donde pues está bastante actualizado mi listado de lo mejor de este año.
Rebeca, ¿a ti dónde te puede encontrar nuestra audiencia? Y pues muchísimas gracias por haber estado en esta mesa para hablar de la zona de interés. Es un gustazo, sabes que este es tu espacio y la puerta siempre está abierta y esperamos tenerte vuelta muy pronto.
Muchas gracias por invitarme, la verdad es que me la pasé increíble hablando de esta película y pues eso, me encanta hablar de cine y con ustedes siempre siempre encuentro ideas muy interesantes para seguir viendo y para seguir encontrando películas que ver. Y bueno, a mí me encuentran en X Twitter y en Instagram y en Letterboxd como Rebeca JC.
No, hombre, el gusto es nuestro. Y pues Antonio, lo mismo, sabes que aquí es tu espacio, muchísimas gracias por haberte unido a esta mesa. Es un gustazo tenerte y pues, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia?
Muchas gracias, siempre seré yo el agradecido de que me inviten a platicar de cine y ya me pueden encontrar en Instagram y en ex Twitter como Guerrero-SA y en Letterboxd como Guerrero-70, ahí ando publicando, ahorita con menos frecuencia que antes, pero ahí estamos, muy presentes.
Y a mí me pueden encontrar en ex Twitter y en Letterboxd como @mrcarlos8 en dígito y en minúscula. Ya saben, hay comentarios sobre cine, música, libros, la vida, además son bloqueados o bienvenidos según sea el caso. Este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y también pueden encontrarnos en Instagram como planosecuencia-podcast, donde pueden dejarnos comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.